Bueno, 12:32 minutos de este lunes 17 de octubre. Ya sabes que estamos en el WhatsApp, en el 647-100-011. Y le tengo que agradecer mucho la presencia en un día como hoy y en nuestros estudios de la cadena COPE en Cantabria, en la calle Rúa La Sal, al consejero de Sanidad de este gobierno regional, que es Raúl Pesquera. Consejero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues teníamos ganas de recibirlo aquí en los estudios de la cadena COPE. No sé si ya, luego entraremos poquito a poco al detalle, pero fíjese que tiene un otoño caliente, ¿eh?
Bueno, en sanidad todos los otoños son complicados, ¿no? Siempre los periodos de la gripe y ahora el COVID, pues hace que sean situaciones complicadas, pero bueno, paso estamos, ¿no? Para un poco abordar y afrontar los problemas con tranquilidad y escuchando a la gente y viendo cómo se resuelven.
Bueno, pues empezamos por esto, consejero, porque se está dando una situación que yo no sé si a Raúl Pesquera le llama la atención. Estamos en plena campaña de vacunación de la gripe, pero también se está poniendo esa dosis de refuerzo frente al COVID. Y la ciudadanía, consejero, se pone la de la gripe, pero a la del COVID parece que no le está haciendo mucho caso.
Sí, pues esto es una cosa que estamos detectando y por eso de alguna manera el otro día emitimos una rueda de prensa, pues para animar a todo el mundo a la importancia que tiene la vacunación del COVID, ¿no? Sabemos, lógicamente, que la vacunación del COVID comenzó el día 26 y la semana después empezamos con la vacunación de la gripe. Y a partir de ahí estamos vacunando con las dos. Lo que estamos notando es que hay muchas personas que se ponen la de la gripe, pero no se ponen la del COVID. Sí es cierto que en los mayores de 80 años, si hubieran pasado un episodio de COVID antes, hay que esperar 3 meses, y los de mayores de 60 hay que esperar 5 meses, pero el volumen, por los datos que empezamos a tener, parece más importante que estas situaciones de gente que lo haya pasado. Con lo cual, de alguna manera, lo que detectamos es que existe como un recelo, o que la gente se lo ha olvidado, o que ya piensa que no es tan importante.
Eso le iba a decir,
¿no?
Le hemos perdido el miedo al COVID.
Ese es el tema. Yo estoy muy preocupado porque cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Cuando vemos los datos europeos de lo que está pasando en Alemania, en Austria, en Italia y en Francia, pues vemos que esta onda epidémica tardará 1, 2, 3 semanas, pero llegará. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos salvándonos porque hace un tiempo veraniego. Lógicamente estamos en la calle. Cuando empiece a hacer frío, llueva, nos metemos en espacios cerrados, pues la gripe y el COVID que van de la mano, por así decirlo, pues empezará a venir esta onda. Entonces, lo mejor que hay es estar prevenidos. Y por eso invitamos a todo el mundo a que se vacune. Mayores de 80 años y personas mayores de 60, cuando vayan a ponerse la vacuna de la gripe, pues que se pongan las dos.
Pues fíjese, consejero, si no le hacemos mucho caso y se va complicando la situación, lo que puede ser aquí noviembre, diciembre, enero, con esto y con ese otro asunto que seguramente le quita, no sé si el sueño, pero seguro que le preocupa al consejero de Sanidad, que es esa huelga de médicos indefinida que se ha anunciado a partir del 7 de noviembre.
Bueno, lógicamente cualquier huelga preocupa. Nosotros estamos negociando, estamos ahí, llevamos hablando con los sindicatos. Desde que he llegado los últimos 6 meses, he estado hablando con ellos de este y de otros muchos problemas. En esta semana tiene el gerente del Servicio Cantabro de Salud, tiene una semana intensa, pues de hablar con el sindicato médico y también de hablar con el resto de sindicatos de la mesa sectorial, porque como usted sabe, esto siempre empieza un sindicato planteando una serie de reivindicaciones que muchas veces pues se pueden entender que son justas, ¿no? Pero te quiero decir, pero claro, luego esto tiene una repercusión global en el conjunto de la organización, por lo tanto hay que verlo en su conjunto, ¿no? Que es un poco como lo estamos explorando. Cada 4 años tenemos una huelga de estas, siempre coincidiendo con las fases finales de las legislaturas. La última fue en el 2019. Y dio pie a 3 huelgas. Primero fue la CEMS, luego el SATSE y luego el CESIF y ATI. O sea que esta es un poco la situación que hemos vivido. Y entonces, para evitar que esto se reproduzca, pues lógicamente hay una huelga como anunciada y ya estamos en ella y estamos trabajando en ello, ¿eh?
Sí, pero yo no sé si al consejo, a mí como ciudadano me llama la atención que en la huelga siempre los trabajadores ponen encima de la mesa cuestiones económicas, salariales. Sin embargo, hablan sobre todo de seguridad. Este fin de semana creo que habrá tenido noticia el consejero, ha habido una nueva agresión, no recuerdo ahora en qué centro de salud, pero parece que eso es lo que más les preocupa.
Efectivamente, las reclamaciones suelen ser de mucha índole. El tema de la seguridad es un tema en el que venimos trabajando pues desde que hubo un gran... Bueno, íbamos trabajando todo este tiempo, pero cuando hubo este gran problema hace 3 o 4 meses de un médico que fue agredido en Los Castros y que lógicamente pues tuvo una repercusión importante, y desde la consejería nosotros cogimos el testigo en primer momento y no hemos parado de hacer cosas. El problema es que es cierto que la administración va a un ritmo más lento de cómo le gustaría a nuestros profesionales que fuéramos. Yo lo primero que tengo que decir en esto, y cuando hablamos del tema de las huelgas y demás, porque luego me dicen que no lo digo, yo lo primero que tengo que decir es que agradecer a los profesionales el trabajo que hacen, el trabajo que han hecho durante la pandemia y la profesionalidad que tienen en todo momento todos los profesionales del sector de salud. Yo siempre que voy a todos los foros digo que estoy contento de mi sanidad, que tenemos unos equipos y unos profesionales fantásticos y que hay que agradecerles la labor que hacen. Luego a veces pues esto no se refleja, pues antes de empezar a hablar voy a decirlo para que no nadie lo ponga en duda. Dicho esto, lógicamente vivimos en un clima por diferentes razones sociológicas de crispación, igual a la época del COVID, donde hay un aumento de las agresiones a los profesionales sanitarios. Frente a esto, desde que pasó esto, la consejería ha hecho un mapa de riesgos, que lleva su tiempo hacerlo. Se ha hecho una campaña de divulgación por los centros de salud y por los hospitales de prevención de las agresiones. Se está dando formación y se están poniendo medios. Ya todo el verano ha habido un equipo móvil de personas de seguridad en función de las fiestas de los pueblos o los lugares donde más afluencia había, que pudiera haber problemas de seguridad. Y ahora se está trabajando, lógicamente, en poner esas 40 y tantas cámaras que se van a poner en los centros de salud y también la contratación de personal de seguridad en aquellas zonas que el mapa de riesgos, que lleva un tiempo elaborarle, ha dicho que hay que ponerlo. Y también en este sentido, pues claro, hay que entender que los plazos de la administración son pues como son. Ahora se están determinando los puntos de red, hay que tirar el tendido eléctrico y el tendido de datos, ahora luego hay que licitar las cámaras.
Bueno, ¿las cámaras, consejero, irán en el exterior o en el interior?
No, estamos hablando del interior, donde van a ir. Pero claro, para eso primero han tenido que venir los de seguridad del gobierno de Cantabria. Primero hay que ver dónde están las tomas. Ha habido que hacer el proyecto de colocación de las tomas, que yo creo que en estas 2 semanas se harán por los ajustes y donde tiene que ir la zona de datos, que es lo que se necesita. Claro, esto al ritmo de la administración, concurso, licitación. Pues claro, no satisface a veces las necesidades de los profesionales, porque todos los días pues ven que tienen estos problemas. Y luego también otra de las reivindicaciones que se hace es la tramitación vía administrativa. Nosotros hemos recibido más de 200 y pico, digamos, agresiones verbales y físicas en los últimos 2-3 meses. Los cauces se han puesto, hay que mejorarles, se está trabajando en todo esto, y de ellas aproximadamente unas 19 pues irán por procedimiento sancionador. Lógicamente todo esto son procedimientos administrativos, un funcionario detrás, recogida de datos, tramitación de expedientes. Claro, no satisface, pues como pasa como a veces pues en otros ámbitos, la justicia, que igual no satisface la rapidez que quieres tener con el ritmo que tiene la administración, pero que está. O sea, lo que quiero decir es que está. Y todo esto lo tenemos contemplado. Por eso yo soy optimista de cara a esta huelga, porque creo que compartimos los problemas de fondo, y donde tenemos el problema más veces es en los plazos que de ejecución más que en la realidad.
O sea que si le pregunto, consejero, ¿cree que esa huelga del 7 de noviembre no se producirá?
Estamos trabajando para que no se produzca o se autolimiten el tiempo lo más posible. Es en lo que estamos trabajando.
Por si esto fuera a poco dolor de cabeza, consejero, las enfermeras también lo han anunciado la semana pasada. Están, bueno, pues preparando un calendario de movilizaciones, porque también dicen que hay una sobrecarga muy importante de trabajo. Éramos pocos y parió la abuela, que dijo el refrán.
Bueno, yo vuelvo a insistir en lo mismo. Los momentos de huelgas y de conflicto suelen surgir todos a la vez, porque los problemas son comunes a todos. Tenemos una necesidad de médicos y de enfermeras. Entonces, cuando no tienes médicos y enfermeras, no puedes sustituir. Y entonces hace que se sobrecargan. Hay gente que ha trabajado mucho durante todo este periodo de pandemia, e incluso que no se les ha podido dar las vacaciones en los periodos que querían. Eso se va sumando, y claro, en una legislatura donde 2 años y medio hemos estado en el COVID, pues al final cada uno pues dice que hay de mi libro, ¿no? Y en algún momento sale asumiendo un cansancio, un agotamiento y una realidad, que es que no tenemos médicos y enfermeras, y a veces no se puede dar satisfacción a todo lo que en teoría deberíamos de dar. Es nuestra realidad. En verano no hemos tenido a veces que cerrar algunas cositas o hacer autocoberturas, pues porque no tenemos ni médicos ni enfermeras, y no se contrataría personal.
Le pregunto lo mismo. ¿Cree que el conflicto de las enfermeras también quedará al final solucionado y no llegarán a plantear movilizaciones?
Pues nosotros estamos trabajando para que no sea ni el conflicto de los médicos, ni el de las enfermeras, ni el de los administrativos, ni el de los auxiliares de clínica, porque cada colectivo tiene su reivindicación. Y cuando empieza, digamos, el barullo de la reivindicación, hay que tener visiones globales en el conjunto de la organización, porque luego también tienes unas limitaciones presupuestarias, unas limitaciones de acción que llegas hasta donde llegas. Esa es un poco la situación en la que estamos. Y lógicamente, insisto, estamos hablando con todo el mundo. Otra cosa es que podamos llegar a, esperamos llegar a un acuerdo satisfactorio para todos, pero bueno, hay que dar tiempos a la negociación y esta semana es jornada intensiva del Servicio de Salud, trabajando en estos ámbitos.
Ha hablado de presupuesto, que no hay presupuesto para todo. Precisamente la Consejería ha dedicado un pellizco importante a intentar paliar el problema de las listas de espera, llegando a acuerdos con la sanidad privada. ¿Qué más se puede hacer para evitar esas largas listas de espera?
Bueno, nosotros trabajamos en dos ámbitos. Por un lado, hay cosas que salen a la sanidad privada, por así decirlo, bien por vía ley de garantías o bien porque concertamos cirugías en la sanidad privada. Esto se viene haciendo siempre. Y luego también pues estamos reforzando el trabajar en jornadas de tarde. Como saben, ya se recuperó después de, bueno, aquella discusión que hubo en verano sobre los anestesistas y tal. A partir de este mes están ya operando por las tardes también las prolongaciones de jornada y operándose por las tardes con el objeto de que se siga disminuyendo esa lista de espera, y en estos momentos están nuestros quirófanos funcionando a 100%, o sea, mañana y tarde.
Y las dos vías son necesarias, ¿no? La de desviar y seguir abriendo turnos por las tardes.
No hay otra opción. Es imprescindible porque piense que durante los dos años y medio se paró prácticamente mucha de la actividad quirúrgica. Estamos hablando de la actividad quirúrgica que no fuera ni cardiológica, ni oncológica, ni urgente, un accidente de tráfico, porque eso se ha venido haciendo. Pero todo lo que son cirugía programada, ¿no? Una cadera, una rodilla, todo lo que son prótesis, una catarata, pues eso ha hecho que se fueran acumulando ahí una serie de pacientes. Y lógicamente, pues cuando vuelves a funcionar, pues aparece todo ese montón de pacientes que tienes encima de la mesa y que tienes que darles una respuesta. Y en eso estamos.
Consejero, ¿estamos más cerca de tener un transporte sanitario de pacientes público o seguir como estamos hasta ahora con una empresa privada cuando haya concurso, que no sé en qué punto se encuentra el desarrollo de los pliegues?
Pues en esto yo creo que ya lo hemos dicho públicamente. Hay una intención, esta consejería lo ha manifestado, el vicepresidente lo ha manifestado, de internalizar el servicio de transporte. Nosotros entendemos que, bueno, no entendemos, la cartera de servicios del Servicio Cantabria de Salud incluye el transporte. O sea, forma parte de nuestra cartera común de servicios. En estos momentos hay muchas comunidades que lo tienen externalizado y otras que a medida que han venido terminando sus concursos, pues lo han ido internalizando, dígase Baleares o La Rioja. ¿Por qué esto? Pues porque en el fondo es muy difícil para un ciudadano entender que el transporte sanitario esté fuera y la atención que se les presta y las demoras que se producen. Gestionar los transportes privados es complicado y además, o sea, yo me pongo siempre el mismo ejemplo. O sea, cuando está en un hospital, el celador, la auxiliar de clínica que la atiende, ¿de dónde es? Del hospital, ¿no? Podría ser también privado, claro que podría, pero nosotros asumimos que es personal del sistema de salud. Y ese señor, cuando llega a la puerta y se monta en una ambulancia, esa persona tiene, para hacer exactamente lo mismo que es movilizar a un paciente, tiene que ser privado. Cuando vas a un accidente de tráfico, la ambulancia de soporte vital básico, que a veces es la primera que lleva, y moviliza a un paciente, ¿qué formación tiene esa gente? ¿Quiénes son esas personas que están allí? Pues no tendría que estar prestado por personal del servicio de salud o vinculados de alguna manera al transporte, al sistema sanitario público. En este momento nuestras ambulancias de 061 tienes un médico y una enfermera que es de 061 y un técnico y un conductor que son de la empresa de ambulancias, ¿no? En el mismo equipo. Lógicamente nosotros aquí hablamos de lo mismo. No estamos hablando, aunque económicamente cuando hacemos las cuentas nos sale bien, no hablamos de las cuentas, hablamos de la importancia que tiene que los sistemas sanitarios públicos se presten por el sistema sanitario público. Y esta es nuestra apuesta. Lógicamente, esto es una decisión de gobierno, hay que elevarla, hay que estudiarla y hay que meterla en el conjunto de actividades del gobierno de Cantabria. Por eso pues no se ha dado más pasos. Una cosa es la intención, otra cosa es el estudio. Por un lado estos son los pliegos, por otro lado esto es lo que supondría y cómo se haría la internalización. Hay que hacer un debate interno y en eso es en lo que estamos.
¿Y se atreve a dar fecha o sería muy precipitado dar una fecha?
Pues yo creo que es precipitado y además yo creo que una cosa es la intención y otra cosa es dejar que las cosas pues fluyan y las decisiones se toman en el entorno al que corresponde. Pero lógicamente esto es una decisión por lo menos puesta encima de la mesa. Luego hay otro dato importante. El día 20 de junio, el Gobierno de España presentó un proyecto de ley en el Congreso de los Diputados para garantizar la cohesión y calidad, la accesibilidad de los ciudadanos, es decir, de alguna manera blindar el Sistema Nacional de Salud. Es decir, de alguna manera lo que se está trabajando también a nivel macro es que todo lo público se siga prestando por el Sistema Nacional de Salud y que las externalizaciones que se hagan y privatizaciones de servicios estén perfectamente justificadas y que no se puedan hacer por medios propios, ¿no? Entonces vamos en esta línea. O sea, ahora en estos momentos estaba escuchando el otro día cuando iba al interterritorial, Navarra lo va a hacer, ya lo metió, y ahora están ya también trabajando en esta línea. El País Vasco y Cataluña están abordando de la misma manera. O sea, hay que decir que esto es una ola que coincide cuando terminan los concursos. Nosotros tenemos una situación buena, que es que estamos en la primera prórroga y todavía tenemos otro año más de prórroga, con lo cual tenemos tiempo para pensar y para hacer, y en eso es en lo que estamos.
Consejero, creo que son 8 o 9 meses los que lleva.
No, llevo 6 meses.
O 6, 6 meses.
Desde marzo.
Se le ha hecho largo.
No, nos ha hecho largo porque aquí no paramos. Entonces, pues venimos con ganas a trabajar, que es a lo que nos hemos apuntado en esta, digamos, apuesta y esta oportunidad de trabajar para todos los ciudadanos de Cantabria. Y, hombre, yo estoy contento y creo que podemos aportar cosas.
Y en estos meses, con todas estas cosas que parece que estaban ahí escondidas y han salido cuando Raúl Pesquera ha llegado a la consejería, ¿no se le ha pasado por la cabeza, lo bien que estaba yo en la Fundación Valdecilla?
Pues lógicamente estaba mejor, ganaba más dinero y estaba más contento, pero esto también estoy contento porque hago otras cosas y creo que puedo aportar mi granito de arena en mejorar la salud de Cantabria. Creo que es una apuesta importante, me siento orgulloso de que me hayan dado esta oportunidad y yo creo que no hay que mirar para atrás, hay que mirar para adelante y los retos se cogen. Y bueno, pues cada momento tiene su momento. Yo estoy orgulloso de trabajar, estoy muy contento de que me lo hayan propuesto y voy a intentar pues estar a la altura de lo que me han pedido, ¿no?
Consejero, para terminar, porque veo que los oyentes están insistiendo, ¿de verdad que no habrá huelga a partir del 7 de noviembre? ¿Cree que se solucionará el conflicto?
Pues nosotros estamos poniendo todos los medios para que esto se solucione el conflicto y para que la sanidad siga en su curso. Lógicamente hay que negociar y es lo que estamos haciendo, negociando y hablando.
Raúl Pesquera es el consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria y le agradezco mucho de verdad que haya estado este ratito en los estudios de la cadena COPE aquí en Rua La Sal en Santander. Gracias, consejero.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.